Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Hoy es martes 24 de febrero, eso ya lo saben ustedes. Y la jornada trae un montón de noticias. Les voy a dar tres y empezamos, porque hay bastantes más, pero a modo de pincelada rápida. Miren, el gobierno ya ha anunciado que el viernes abre el Negratín. Enviará y da por hecho que serán 50 hectómetros en lo que queda de año. 50 hectómetros. El Negratín está ahora mismo en 324 hectómetros cúbicos, es decir, supera en 100 los, bueno, 100, en algo más de 100, en 114, el mínimo que debe de tener el pantano para poder enviar, que está en 210. El pantano tiene aproximadamente unos 500 hectómetros cúbicos, por ahí andará más o menos, pero eso es su capacidad. El agua real que alberga está en este momento en un punto muy interesante, 324, suficiente para empezar a enviar. El viernes, anunciado por el subdelegado del gobierno, viene agua del Negratín después de 5 años, ¿eh? Después de 5 años. José Ignacio Domínguez, de Ecologistas en Acción, ha mandado un mensaje al alcalde de Cuevas. Le ha dicho: oiga, señor alcalde, ¿a usted le preocupa por alguna, o sea, usted va a dar alguna señal de que le preocupa Palomares? Porque desde Ecologistas en Acción no lo percibimos. Y acaba diciendo que no sabe muy bien por qué votan a este señor, que no le voten más. Después lo escucharemos a José Ignacio Domínguez, que ha pedido además que se desclasifique a raíz de todo el asunto de la desclasificación de los temas del 23F, que se quiere, no sé, presentar como un asunto de transparencia, cuando, conociendo a este gobierno, en definitiva conociendo a la política, es toda una cuestión de oportunidad. Es decir, lo van a sacar hoy porque les viene bien sacar el asunto y volver de nuevo a lo que es el miedo a un golpe de Estado que podría provenir de la ultraderecha, este tipo de cosas que le vienen bien a sus políticas, a sus estrategias. En realidad hay una parte buena, y es que los españoles conoceremos cosas del 23F probablemente que no conocíamos, pero hay muchas más cosas que seguramente no vamos a conocer, no del 23F, sino de muchas otras historias de España que no van a desclasificar o van a poner pegas. Esta sí le interesa, pero se venderá como un gesto de transparencia. Y entonces, aprovechando esta situación, Ecologistas en Acción le dice al gobierno, pide al gobierno y le dice al alcalde: alcalde, coño, hagamos frente, que se desclasifique Palomares. El alcalde ni siquiera ha querido contestar. Bueno, sí, ha dicho por mí que se desclasifique, pero vamos, ni siquiera en un mensaje, sí, en un mensaje, cuando le hemos dicho: ¿quiere el alcalde de Cuevas contestarle o decir algo a esto de Ecologistas en Acción, de Juan Ignacio Domínguez? Pues ha dicho eso y ya está, y no hay más historia. Salvemos Mojácar ha anunciado una querella. Esto ya no es una queja al tribunal, una queja contra el comportamiento de un alcalde o de una autoridad por el tema del Algarrobico. No es así, no. Lo que ha hecho Salvemos Mojácar, lo que va a hacer Salvemos Mojácar, coincidiendo casi, porque fue, me parece, un 20 de febrero de 2006... Lo recuerdo aquel día, pero era por la tarde cuando me enteré. El 20 de febrero de 2006, cuando el juez Rivera decidió admitir a trámite una iniciativa, un contencioso administrativo, en el que ponía en duda la legalidad del Algarrobico, la propia licencia, y un juez de instancia, que después finalmente de primera instancia de lo contencioso administrativo, que finalmente acabó como un magistrado eminente en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero que entonces estaba en Almería, juez Rivera declaró la paralización cautelar. Cautelar que ya lleva 20 años y se cumplió este pasado día, me parece que fue el domingo, el 20, no me dan caso, más o menos, el 20 de febrero. Ese fue el día en el que se cumplen 20 años y coincidiendo con ello, o aprovechando esa situación, Ecologistas en Acción dice que presentará una querella, se le suele poner al lado criminal, pero es que es una querella penal, es una reiteración, una querella es penal. Ahora, si queremos hablar, bueno, entre los vecinos tuvieron una querella, también podemos utilizarlo, pero no es una querella judicial. Pero en esos términos de judicial, una querella es lo que es, en el ámbito criminal y no puede ser en el administrativo ni en el civil. Entonces es una querella, sí, una querella criminal, que suena más fuerte porque parece que el delito está cometido y que no se escapa uno, o por lo menos uno se acongoja, una querella criminal. Hombre, no es lo mismo que te voy a poner una querella, que ya suena fuerte, ¿no? Fuerte. Una querella criminal contra el alcalde, porque dice que ya están hartos los ecologistas de Salvemos Mujeres, están hartos del potreo, del burreo, del mareo, de la cantidad de sentencias que no se cumplen, de cómo driblan, cómo regatean para no cumplir la legalidad. Está bien que Salvemos Mojácar entre en aquello que cree que puede mejorar en la vida, pero yo me pregunto, ¿es que los jueces no tienen dignidad? ¿Es que a los jueces les da igual que los toreen? Porque si los alcaldes, sucesivos alcaldes de Carboneras, han podido llegar hasta aquí desde las primeras sentencias que decía modifíquese o revísese la licencia de obras del Algarrobico para inmediatamente, esa revisión significa la anulación. Bueno, revisar no significa necesariamente anular, pero con esa intención se revisa, ¿no? Se puede revisar para mejorarla para volver a emitir, para ratificarla, ¿no? Para decir, no, está muy bien, no tenemos, hemos revisado y está perfecta. No, sería una revisión para anularla. Entonces, ¿por qué no? O sea, no, en el momento que se revisara y se anulara, empezaría todo el procedimiento que está esperando Azata, que es la empresa, que es ya está bien, hemos desplumado el ave, ahora vamos a comérnosla en todo caso, es decir, cada uno que coja su parte. Mi parte, la de Azata, diría, son 70 y tantos millones de euros, y no 11.000 o 14.000 que dice el ministerio, que con eso que se vaya conformando. Un par de noticias así para arrancar, pero en este momento de arranque con la redacción abierta, me gustaría saber qué piensan los compañeros de la jornada de hoy, qué tienen que decirnos, qué pueden subrayar. ¿Qué les interesa especialmente? En la jornada en la que ayer conocimos a través de Libertad Digital que el presidente Antonio está bien jodido del corazón. Es algo que los medios hoy no le dan así mucho, no sé si tampoco los he oído todos, pero ayer a lo largo de todo el día Libertad Digital lo estuvo contando con detalles, dónde va el Ramón y Cajal, de qué manera va, y algunas fotos donde se ve que la circulación, las extremidades, se acumula la sangre. En fin, es un tío que la delgadez no proviene solo del estrés, sino parece, y Libertad Digital no ha sido desmentida. Ayer Moncloa al parecer lo quiso desmentir con un vídeo de él corriendo, pero era un vídeo de hace 3 meses. Bueno, que puede, en fin, que el presidente no está para no correr, lo que el presidente está es a un paso está mucho más cerca que otras personas sanas de un evento coronario, es decir, de una situación que le pueda venir o coronario o cerebral. Puede venir una trombosis o le puede venir un infarto con más facilidad porque tiene un problema. El corazón parece que se le va agrandando, bombea bien, en fin, creo que hay tratamientos para todo este tipo de cosas. Pero a mí me sorprende este tío que dicen en la propia noticia que es un hombre extremadamente preocupado, es decir, hipocondríaco, extremadamente preocupado por su salud, no como yo, que me da un infarto cada 3 días, pero a este le dan infartos cada media hora, ¿no? O algo así, un hipocondríaco, ¿no? Pues compagina mal estar en esa situación de peligro, de muerte súbita o de una situación de un accidente cardiovascular importante, y el tío no se va del lugar. No.
Sí, hay vídeos, hay vídeos corriendo en bicicleta, y sí, lo han publicado otros medios citando a Libertad Digital. Sí.
Pues fíjate, yo no tenía la certeza, pero yo me lo imaginaba y lo esperaba, ¿no?, esa noticia, porque estoy convencido de que le duele el corazón de querernos tanto.
Ya.
Y el alma.
Bueno, Libertad Digital se ha adelantado a cualquier argumento progre de eso está entrando en la privacidad del presidente y tal. Bueno, hay cientos de ejemplos, y si no cientos, hay bastantes ejemplos, y además hay una lógica, creo que aplastante, de que el futuro de un país tiene que estar en manos de una persona que esté sana y cualificada, y si no es así, el pueblo tiene derecho a saberlo. Quiero decir, esto no estamos hablando de... O sea, cuando usted es presidente, usted es alcalde, usted es una persona y se pone al frente de algo, usted tiene derecho a cierta privacidad, pero hay otra parte en la que los otros sí que tienen, pero que usted como cargo público no tiene. Es decir, existe una prevalencia del derecho de la gente a conocer que tiene a un alcalde sano o a un alcalde enfermo. Es así. Y al que no le guste, pues...
Igual que tiene derecho a conocer, pues, a la gente que lleva a su casa, a la que invita en los veraneos, en las vacaciones, y que a pesar de que se lo solicitan por transparencia, pues no hace ni caso porque es de su vida privada, pero no, señor.
¿A quién le pagamos la huevo y la mojama? Salomé, ¿qué? ¿Qué noticias te traes por aquí?
Pues una noticia muy bonita.
¿Cómo va Almería hoy? Todos los días va muy bien, ¿eh?
Pues sí, vamos recogiendo todas las noticias que saltan de última hora en la provincia.
No, pero tienes una audiencia muy fiel, muy fiel, muy fiel. Son muchos miles todos los días, los que están entrando, ¿eh? Decenas de miles, los que entran. Es una... oscila, evidentemente, pero es un medio... que ha cogido su espacio en Almería poco a poco.
Yo creo que sí, y además con la divulgación también que se le da con los medios actuales, con internet, con los Facebook, con todo este tipo de máxima divulgación en internet, pues sí, ya tiene. Yo creo que ya hay gente que tiene la costumbre diariamente por la mañana de levantarse y ojear un poco las noticias en Almería hoy.
Bueno, ¿qué noticias nos traes?
Pues esta es muy curiosa. Un sueco inició una travesía en el Círculo Polar Ártico y ha acabado en Bala Negra. Va en tabla de paddle surf y ha tardado 3 años.
El calentamiento global que ya ha extendido el Ártico hasta Bala Negra.
Pensaba igual que tú. Hostia, el cambio climático, macho. Dice, además, como los osos, sin tener que navegar, andando por un estrecho de Bering, ¿no? Congelado.
Sí. Como decía, va cuesta abajo deslizándose,
¿no? Claro, claro, en gravedad se dejó caer como un tobogán.
Bueno.
Hostia, que estoy aquí entre tomates.
Esta Vaya. Noticia, la verdad, es que es muy poca gente la que se puede atrever a hacer semejante hazaña. Quizá no esté muy bien.
No digo ya que se atreva.
Físicamente bien, sí.
No digo que se atreva, sino que pueda hacerla, ¿no? Que logre hacer eso, dejarse caer.
Que ose.
Que se quede en Bala Negra. Podría haber caído por aquí, no sé. Aquí lo podemos tomar como una patera, a pedradas.
Esa ha sido una de las reacciones de la gente cuando llegó a Bala Negra. Pensaban que lo podían confundir con alguien en patera porque iba con un pelo muy largo después de 3 años de aventura.
Sí, pero bueno, pelirrojo y pecoso, no creo yo que lo confunda mucho.
Que pase por Sahara, pero entre la mugre igual no se ve, ¿sabes?
Desarrollo ya la noticia, la hago cuento. Y así vemos cómo es. Bueno, pues empezó hace 3 años, empezó en septiembre de 2022, salió del Círculo Polar Ártico. Hizo una serie de maratones cada día, y después de los 25 maratones consecutivos en Finlandia, atravesó el norte de Escandinavia esquiando antes de lanzarse al mar. Y luego ya el mar, pues recorrió todo el Atlántico, atravesó el estrecho de Gibraltar y recabó en Almería, en Bala Negra.
O sea que los 25 maratones era un precalentamiento, ¿no?
Era un precalentamiento. Él iba completamente solo, No está financiado por nadie. Sí es verdad que llevaba unos familiares que cada dos semanas o así le daban medicación.
Los molestos familiares que te llaman inoportunamente.
Los familiares le llevaban medicación cada dos semanas porque tiene un trastorno bipolar. Y entonces él se ha dado cuenta.
Bipolar, ártico y antártico, porque ya está pensando en el otro polo, ¿no?
Se dio cuenta que estando consigo mismo puede solventar muchos problemas. No obstante, él también es una persona consciente y sabe que tiene un tratamiento quizá de por vida y eso lo lleva a rajatabla, pero es lo único que llevaba eso, su ropa de diario puesta, ni siquiera llevaba ropa interior para que no pesara, porque lo lleva todo en una tabla de paddle surf, un saco de dormir y últimamente un ordenador. Se ve que alguien se apiadó de él y le dio un ordenador. Y con ese ordenador está o ha escrito ya un libro que dice que cuando lo publique pues será para financiar el siguiente viaje.
A ese tío le he oído ya antes, un señor que tiene un trastorno bipolar y que va por ahí en una medio tabla por los mares.
Esto como
lo
comenzó antes. En 2022 seguro que sí, lo ha escuchado.
Entonces va montado en qué exactamente.
Es una tabla de paddle surf, pero como hay muchas modalidades de tabla, es el tamaño de una tabla de paddle surf, solo que es un poquito más gruesa.
Una tabla de surfear.
Sí,
de surfear. Es que
pero hay alguna de estas, de pie. Hay algunas de estas tablas que llevan hasta su asiento, su acomodo para llevar.
Pero esos son 2 metros cuadrados. No sé.
De largo llega. Puede ser son, 2 metros y pico.
No llega, menos, metro y medio.
Y de ancho medio metro, sí, no tiene más.
Y la imagen, ahí tiene.
Es esa, una tabla.
Pues es una idea para la ministra de las viviendas y tal. De cómo los acomodan en Madrid en estas microviviendas y tal, donde que se puede vivir en metro y medio. Es la prueba evidente. ¿Y el tío vive ahí?
El hombre ha pasado allí todo su trayecto, lo que pasa que bueno, recababa en tierra para dormir. Él dice que es más duro dormir, lógicamente, a 5 grados sobre cero con viento y algo de lluvia que a menos 5 grados pero con clima seco. Es mucho claro. Más.
La sensación térmica que el viento. El viento sí. Es tremendo. Tiene una temperatura más agradabilísima bueno, y como haya viento.
La gran prueba la hemos tenido estas sí. Semanas de temporal. Sí, que sí. El termómetro marcaba a lo mejor 17 grados, pero la sensación que experimentábamos era de 6 o 7 nada más. Pero
lo curioso de este hombre, después de tantos años, llegó a Almería, llegó el 10 de enero. Se fue ya a su casa, porque él dio por concluido el viaje, y se fue a Suecia, estuvo 2 semanas, no aguantó más, se ha vuelto otra vez a Bala Negra, que le ha pillado todo este temporal de viento, y entonces ha estado ahí recalando 2 semanas, que la gente de Bala Negra lo ha acogido muy bien, le han dado ropa nueva, lo han alojado en un camping. Al principio pensaban pues eso, que podría ser un paterista, ¿no? Pero después no. Y ha estado 2 semanas en Bala Negra con la población, porque él quiere seguir su viaje. Y ahora ya, pues financiándose con el libro que terminó de escribir y continuar.
Bueno, una tabla de paddle surf mide entre 305 y 350 centímetros de largo y 76 y 89 de ancho.
El bueno, culo te cabe.
El culo, sí. Lo tiene muy grande. El tío iba a pocos metros de la costa.
Sí.
Hay que decir, iba a lo mejor un kilómetro, una milla. No sé, que no se metería mucho. Y entonces, siempre teniendo cerca, pues como hacían antiguamente, como las primeras navegaciones de cabotaje, sin alejarse de la costa, por si hay un peligro, poder acercarte pronto. Pero claro, si te pilla en un espacio, las costas británicas, ¿no? De Escocia, de Gales, que son unas rocas tremendas, unos recortados tremendos.
Sí,
allí no tienes dónde meterte, además, con la subida del mar. Pero en fin, el hombre, si ha llegado vivo hasta aquí, este tío. Yo ya lo había oído antes. No sé si incluso por usted,
Salome. No, yo es la primera vez que doy la noticia. Jonas Bollmark se llama.
Muy bien.
Pero que hablando de eso, de esos cortados de las costas de Gales, recuerdo una anécdota que me contó Mario San, que estaba una noche cenando en el Faro, que era donde vivía,
Carbonera,
de Mesa Roldán, que es un cortado también tremendo, sí, un acantilado sobre la playa de los muertos, ¿no? Concretamente, y que bueno, estaba cenando una noche y de buenas primeras pues empiezan por el balconcillo que daba a ese acantilado, empiezan a subir pues gente, subsaharianos, inmigrantes que habían llegado abajo en una patera, y las criaturas decían, yo no sé cómo, pero subieron por allí y entraban, dice, muy educado, nos daba las buenas noches
y seguían
y salían por la puerta del faro. Ya él lo guiaba para que se fueran por ahí.
Por cierto, este hombre decía que lo que le daba vida era el sol. Recibir más de 8 horas, entre 8 y 10 horas de sol diaria, dice que es lo que le daba la vida. Por eso me imagino que se fue a Noruega y en 2 semanas se volvió, sí, directo abajo, a Almería.
¿Qué dirían los dermatólogos?
Es que por la época en que salió era cuando allí en el norte de Suecia y de Noruega es noche a las 24 horas prácticamente.
Gracias, Salomé. Nada. Seguimos. Javier, ¿cuál es tu noticia?
Pues mire, yo me he ido a Los Gallardos, una noticia que nos habla de transparencia, o mejor dicho, de falta de transparencia. Fíjese, cuando nosotros estuvimos viendo cómo nos atendían los alcaldes de la comarca, pues precisamente el segundo menos transparente, el segundo más opaco, era, no segundo, que fue alcalde de Los Gallardos también, sino el actual, que es Francisco Miguel Reyes, ¿no? Y encima, pues, en caída libre para abajo, ¿no? Una desatención.
Y el caso es que no creo yo que él sea, que tenga esa naturaleza de no. Es que es un tipo...
Porque es muy cercano, ¿no? Es un tipo cuando lo ves.
Es que es un tipo, yo creo, que no le presta atención a ese asunto. Pero, claro, es como no ser una buena persona y no darse cuenta que hay hambre en el mundo o en tu pueblo. Todas estas cosas hay que explicarlas, porque siempre hay alguno que no ha entendido lo que he dicho. Y entonces dirá, ¿han dicho que en Los Gallardos hay gente que está muerta de hambre y que no le haces caso? No, yo no he dicho eso. Digo que no se da cuenta de muchas cosas, de cosas de este tipo que son importantes. Y es importante comunicar con el pueblo. Y comunicar con el pueblo no es decir buenos días a tus vecinos. No,
es algo más.
No. Comunicarle al pueblo las noticias que le incumben es otra cosa. Es otra cosa, no son los buenos días.
Bueno, pues la noticia es que esa atención que tiene con, al menos este medio, pues parece ser que es más o menos la misma que tiene con la oposición, que le critica, y no solamente se lo ha criticado de manera verbal, sino que ha registrado un escrito pidiendo que de una vez que publique las actas de la Junta de Gobierno, en cuanto se redacten, que eso es algo esencial de información, y para ellos, para la oposición, pues vital para poder ejercer una fiscalización, ¿no?, de lo que está haciendo el Gobierno. El Gobierno debe dar publicidad a todo lo que hace constantemente. Cada semana realizan una junta de gobierno y poco, una hora después, al día siguiente como mucho, se redactan, las firman, sin embargo no las publican en la web municipal, y es lo que está pidiendo el PSOE, que las publiquen en la web municipal y que tengan acceso la oposición a esas juntas de gobierno local.
Además, él sabe que la oposición lleva razón. Otra cosa es que la oposición, cuando gobernara, hiciera lo mismo. Que entonces era... llevaría razón el que le pidiera al entonces gobierno que publicara las actas. Mojácar, en los momentos de buena tensión, salía la broma, que no era broma, que alguno se lo creía, y decía las astas. Pues que las astas, bueno, las publique.
Y el que fue alcalde de Anta, Bartolomé Soler Claro,
Cano.
Pues recuerdo en un pleno al entonces jefe de la oposición, a partir de eso dice, que coste en asta.
En asta.
Era lo que solía...
Sí. Tiene que publicar las astas, tiene que dar a conocer las astas. Las tiene que poner para que todo el mundo la vea. Enseñe las astas.
Así es.
Vale.
Y sin afeitar.
No, las astas. Y esas las tiene que poner en algún sitio. Y si no las pone, es decir, hay una parte en el político que no es dado a eso, que puede entender que esto es una broma. Pero si se empecina una oposición, te va a llevar a un tribunal y te van a inhabilitar. Uh-huh. Y no hay que hacerlo porque te vayan a inhabilitar. Que al final el hombre hace las cosas simplemente, en muchos casos, porque la ley te castiga. Y si no hay ley, pues cojo el chicle que hay en el mostrador y me lo llevo, ¿no? O en el expositor. Pero tienes que saber que, aunque en tu talante esté enseñar las astas y no las enseñas porque se te olvida, tú tienes que obligarte a crearte un hábito. Tú tienes que crear un hábito. Y si te creas el hábito, ya no te lo tiene que preguntar más nadie. Eso inmediatamente tú creas el hábito y el sistema. Esto pasa por este punto en el ayuntamiento, inmediatamente se publica. Y la gente puede leer a quién se adjudican las cosas, qué obra y en qué fase está, yo qué sé, qué medida de tipo social.
Sí. En fin, es necesario y ya pues tendrá que dar una respuesta en los próximos días. 5 días tiene para contestar a este tipo de escritos.
Tiene que contestar. Bueno, pues que conteste. Ayer hablábamos de ir a los ayuntamientos y preguntarles, muy bien, ¿han aprobado ustedes los presupuestos? Estupendo. Ahora, ¿nos van a explicar ustedes de qué van los presupuestos? Porque la explicación de los presupuestos, cuando le preguntas a un alcalde, ahora son un poco más extensos que antes. Antes decían son extensivos expansivos, equilibrados y no sé qué. Ponían tres adjetivos que eran más o menos los mismos y servía para un roto y para un descosido, porque luego, como nunca se cumplía el presupuesto, luego decías, cuando acababa el año decías, ¿qué grado de ejecución del presupuesto tienes? Y solo habían cumplido los gastos de personal y las inversiones a la mitad, porque aunque había muchos liberados, gastarse el dinero supone poner en marcha procesos que hace que son necesarios trabajarlos. No puedes decir, tengo el dinero y me lo gasto, sino tienes que abrir un informe, un periodo de contratación, todo eso lleva un trabajo. Eso y más cosas que tiene que gastarse el dinero. Entonces, ejecutar un presupuesto es una cosa y plantearlo es otra. Es la carta de lo que yo quiero hacer y lo bueno que soy. Y luego es la realidad de lo bueno que eres y lo que eres capaz de hacer, que es distinto. Es distinto. ¿Qué tan bueno eres? Y en eso no se fija ni la gente ni la oposición. Y yo creo que la oposición no se fija porque los ciudadanos no le damos importancia, las personas no le damos importancia al grado de ejecución de los presupuestos. Si usted ha programado 15 millones de euros, 12, 17 o 20, los que sean, dígame usted al final qué ha hecho con ese dinero, si se lo ha gastado o si no se lo ha gastado. Y cuando te dicen, no, es que nos han quedado libres, o es que han quedado no sé qué, en qué partida, que no se ha gastado y tal. Bueno, todo lo que no se haya gastado es todo lo que no has trabajado. Y luego, si no has trabajado en algo, pues le das una explicación a tu gente. Pero como las explicaciones se dan si hay un grupo de personas, si hay un foro deseoso de saber y de conocer. Pero si la gente, en definitiva, cuando tú te subes al estrado y dices, os voy a explicar el presupuesto, y de golpe la grada se queda vacía, porque dice, hostia, a mí no me cuentes, a mí tus cuentas no me las cuentes, que es lo que nos suele pasar a todos, sobre todo si el orador tiene poca capacidad de expresión y se queda con el tema de, en fin, del aritmético, del número, de las no sé cuántas, del lío. Pues, o sea, la gente necesita que las cosas se les simplifiquen, ¿eh? Ustedes trabajan para nosotros, simplifíquennos las cosas. Es como un jefe de una gran empresa. Ustedes son jefes de una gran empresa, aunque no es exactamente igual, pero los empleados, que es el alcalde, que es un empleado, esto no le gusta a los alcaldes, pero es que son empleados, ellos son alcaldes, y llevan la vara de mando. Ya, pues mira, eso, hay una paradoja, que el que lleva la vara de mando es el primer servidor, no es el que lava los pies, el lavapiés. ¿Entiendes? Del asunto. Pero eso no les gusta a lo mejor a los alcaldes, porque es que parece que los ¿sabes? Los degrada. Pero no va por ahí el asunto. Entonces le das explicaciones a tu jefe de cómo está más o menos el asunto. Y ya tu jefe te preguntará, bueno, dame más explicaciones de este punto, dame más explicaciones del otro. Y en función de cómo tengas, seas capaz de abreviar y de ser conciso, pero al mismo tiempo abreviando, recojas los detalles más importantes, ¿eh? El resumen esté bien hecho, pues hombre, estará la capacidad de conectar con la gente. Pero ¿quién quiere saber el resultado de un presupuesto? ¿Qué coño? Lo importante es, mi pueblo tiene más presupuesto que el tuyo, pero ¿y luego se gasta o no se gasta? ¿Qué pasa con eso? Y ya está, no quiero hablar más. Ya está. Es que esto da para mucho, esto da para mucho.
Y para más.
Esto da para mucho. Fran, ¿qué tienes que sacar las actas? Tienes que sacar las actas del ayuntamiento al público. ¿Sí o no?
Sí, de acuerdo. Sí.
Decíselo vosotros, total, por favor.
Si sí, coge el teléfono, porque le hemos llamado para decíselo, que nos lo comentara y no nos ha cogido.
Es que ayer lo cogió, esto es un gran acontecimiento.
Catina, tú eres muy dulce, díselo tú.
Díselo, que ponga las astas en la puerta del ayuntamiento. Díselo.
Se lo diré con ese.
Díselo. Muy bien, gracias Javier. Katina, ¿tú vas a dar una noticia o te vas a meter directa con los titulares? Pero sí,
yo solo quiero dar una pincelada, Miguel Ángel. Viste que, bueno, ayer hablábamos de dos pateras que llegan a las costas de Carboneras, una a la Playa de los Muertos, otra a Calasorbas, que está situado en el Parque Natural de Cabo de Gata, en Níjar. Las dos entraban prácticamente al mismo tiempo, al unísono, a nuestras costas. Una se desvió y, bueno, en Carboneras sí sabemos que una desembarcó, que llevaba casi 60 inmigrantes a bordo. La otra parece que fueron alrededor de unos 40, siempre según las personas que estaban en las inmediaciones y que fueron las que alertaron al 112. Bueno, pues hoy tenemos cifras oficiales, y las cifras oficiales es que se atiende a 29 personas que llegan en una patera a la localidad de Carboneras. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que en esos datos se hablará de 29 personas y no de casi un centenar que fueron las que llegaron. Lo que pasa es que cuando llegó cuando el 112 alertó a las fuerzas de seguridad del Estado y también a Cruz Roja, que es quien atiende a estos inmigrantes, pues la mayoría de ellos ya habían abandonado el lugar y solo se quedaron aquellos que precisaron ayuda por las condiciones en las que viajaron, muchos de ellos con hipotermia, es decir, por el frío que pasaron durante el trayecto, pues precisaron atención médica, pero en esos datos solo hay 29, nada del resto.
Entonces,
en los datos oficiales.
Es verdad que atendieron a 29 y es verdad que llegaron 100. Parece que es verdad que
llegaron. Bueno, pero 100. Nadie informa, excepto nosotros, de que llegaron casi un centenar de inmigrantes.
Fueron atendidos 29, lo que da la impresión, si lo dejas así, es que todos los que llegaron fueron atendidos. O todo lo que en definitiva había pasó por la Guardia Civil o por los servicios de atención. Pues no, estamos hablando de 100. 100 y 29 solamente, bueno, solamente. Ojalá no hubiera ninguno necesitado atención sanitaria, pero que es la única forma de, en este caso, de poder computar lo que pasó en esa situación, en ese día, ¿no? Uh-huh. Ese día. Hay una pregunta que tú le haces a cualquier político, y como están todos contagiados, es que yo habrá alguno que no, pero la mayoría están contagiados. Tú le preguntas a uno en el presupuesto, vuelvo a lo antes de lo del presupuesto. Oiga, ¿usted qué, en el presupuesto cuánto se dedica a escudo social, que es la palabra
social, ¿no?
Sí, el escudo social, el gasto social, a servicios sociales, a gastos de ese tipo, y ahí sacan pecho casi todos, pero claro, el gasto social no solamente es tener unas infraestructuras para, como te diría, personas de la tercera edad, que está bien, o yo qué sé, personas con algún tipo de deficiencia para valerse solo por la vida, de forma física o lo que sea, ¿no? No, el escudo social está, cuando hablamos de escudo social, es verdad que lo abarca todo, pero en la mente de casi todo el mundo está el que necesita que le lleven comida a casa, el que necesita que le apoyen. Entonces, con eso en la cabeza, cuando tú le preguntas a un político, ¿y el gasto social de su presupuesto crece? Sí. Quiero destacar, ahora que me lo recuerdas, quiero destacar que el gasto social sube, incrementa un 13% o algo así, ¿no? Y lo dice todo orgulloso. Me preguntaría si los ciudadanos queremos tener más gasto social y qué significa, y qué significa menos gasto social, en términos de aplicar un gasto social justo. Un gasto social justo es ayudar que una partida del dinero de todos vaya al fin concreto que justamente se precisa en aras de justicia social, se precisa para tapar deficiencias en el bienestar de la sociedad, para que más o menos, Entonces, en ese sentido, cuando
tú aumentas el gasto social, o en el otro, cuando lo derivas a, simplemente a chiringuitos,
lo es porque que estamos hay más personas viendo, necesitadas, ¿no?
Lo que estamos viendo es que hay más personas necesitadas. Y no es que esté, no es que haya más personas cojas, o más personas impedidas, o más personas en una silla de ruedas, o más personas mayores. Es que en el conjunto lo que hay más personas que no se ganan la vida por sí mismas, porque por la razón que sea, que puede ser malos hábitos, vagancia, incapacidad de hacerse cargo uno de sí mismo y responsabilizarse de su vida y de aquellos menores que tiene, pues tienes este asunto que los demás están pagando la cuenta, están pagándote la cuenta. Claro, cuando alguien habla como un elemento de victoria, como un elemento destacable de su gestión, nosotros, de tanto que nos encontramos, hemos llegado a este tanto por ciento del presupuesto que nos gastamos en temas sociales. Hombre, yo creo que la gente lo que queremos es que el gasto social sea el justo, no que se vaya aumentando por el mero hecho del titular. Porque el gasto social, porque el gasto en definitiva debe, claro, esto es una cuestión de pureza, de principio, tiene que ir aquello que sea preciso, y lo preciso son infraestructuras, viviendas de protección, promovidas por la administración, cosas que el ciudadano en este momento precisa, y que si por el mero hecho de ser más solidario que nadie le metes unas partidas impresionantes a un montón de gente que en los pueblos se conoce, si sabe quién vive del cuento, quién no quiere trabajar, a quién le han dado mil veces trabajo y lo han tenido que echar, quién no hay manera de que se responsabilice de su vida y de aquellos que ha traído y que son menores, eso en los pueblos lo hay. Entonces, esto del gasto social, cuando uno, yo lo digo porque, y ya termino, porque yo durante muchos años me ha parecido un maravilloso argumento decirlo, contarlo. Y han ampliado el gasto social. Pero no sé si ya por viejo, por qué, te vas dando cuenta de algunas cosas que me parece que llevo razón ahora y no antes. Y yo simplemente las comparto con ustedes. Ahora vamos a compartir los titulares que los dice así de bien Catina Pérez.
El gobierno autorizará el viernes la reapertura del trasvase del Negratín después de 5 años. Lo ha anunciado el subdelegado del gobierno. Ese día habrán pasado 3 semanas desde que se cumplieron las condiciones para reanudar la transferencia de agua. A este anuncio, el subdelegado del gobierno añade que la desaladora de la Vergüenza va a comenzar a producir 15 hectómetros cúbicos anuales a partir de enero. Se habrán cumplido 16 años y medio desde que fuera inaugurada sin llegar a funcionar. Y Ecologistas en Acción pide que se desclasifiquen los papeles sobre el accidente nuclear de Palomares. Consideran necesario que los afectados conozcan los resultados de sus análisis y critican duramente la dejadez del alcalde Antonio Fernández. Huerca Lovera es el municipio mayor de 20.000 habitantes más seguro de la provincia. En 2025 se cometieron 36,18 delitos por casi 1.000 habitantes, 4 menos que en Adra, que es el penúltimo de la clasificación, y 23 menos que Roquetas, que es el número uno liderando esa lista.
60 por cada 1.000, 60 delitos por cada 1.000, o 60 y pico, alguno más, en Roquetas.
Sí, sí, correcto.
Y 30 y tantos en Huerca.
En Huerca Lovera, 36,18. Y el PSOE de los Gallardos exige transparencia al alcalde. Ha registrado la solicitud para que se publiquen las actas de la Junta de Gobierno en la web municipal inmediatamente después de redactarlas. También en los Gallardos hoy ha comenzado una de las obras más importantes de las últimas décadas, la remodelación de la Plaza de Andalucía y sus calles adyacentes. Salvemos Mojácar anuncia una querella contra el alcalde de Carboneras por los retrasos en anular la licencia del hotel El Algarrobico. Y los terrenos del Faro de Garrucha salen a subasta por 2,7 millones de euros. Son 4.520 metros cuadrados. El faro dejó de funcionar en septiembre de 2021, cuando fue sustituido por el del Cerro del Moro Manco en Mojácar. El Partido Popular de Cuevas critica el derribo parcial del convento por el abandono sufrido por el edificio durante los últimos años. Admiten que es una acción necesaria para la seguridad.
El PSOE de Pulpí pide al ayuntamiento que reponga el semáforo caído durante el temporal junto al paso de peatones del recinto de eventos. Advierten que los cables sueltos suponen un riesgo para los peatones. Y la prestigiosa Universidad Norteamericana de Yale se interesa por el argar. La pasada semana visitó el yacimiento el doctor Andrew Koh, investigador principal del Museo de Yale.
Yale es una universidad de muchos premios Nobel. No es cualquier cosa. Es una universidad potentísima. Tiene a los más prestigiosos o de los más prestigiosos profesores en física, en economía, etcétera, etcétera. Y periódicamente te sale un premio Nobel de allí, coño. O sea que es una universidad a la que se ha fijado por alguna razón en el argar. Podemos suponer cuál es la razón, ¿no? La importancia, el papel que supuso el argar en la evolución social de Europa, o de esta parte de Europa. Así que bueno, a ver si vamos pillando detalles y les vamos contando qué pinta un chico como Yale en un lugar como este. Venga, una pausa y volvemos.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues, no me refería a ese rock.
Larga vida al rock, pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Thank you. Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? ¿Cómo va el día? ¿Cómo va la tarde? Si escuchan la reposición, aquí estamos, frescos y con ganas de contarles cosas. Miren, en los titulares aparecía una noticia que informa sobre la venta del faro de Garrucha. Es un terreno de unos 4.520 metros cuadrados exactamente, con el edificio. Y sale por 2.700.000, no, un poquito más, hay 70.000 euros más, 2.770.000 euros, 2.770.000 euros. Es por lo que sale a subasta, es un terreno público, sale a subasta. No sé qué calificación tendrá, supongo que es un lugar que a un promotor con capacidad económica y con ganas de invertir, pues le puede venir muy bien, ¿no? Un lugar que tiene, está, digamos, en primera línea de playa, se puede decir, casi, bueno, casi no, está en primera línea de playa. Y es una pena, porque en definitiva se pierden las cosas, se pierde aquello que donde estaba Capitanía de Marítima, quiero decir, cosas de los garrucheros o de la comarca que con el paso del tiempo pierden su valor, ya no son necesarios y se va a dar. Y claro, ¿con qué lo sustituimos? ¿Lo sustituimos con un museo allí? No, porque esta demarcación de puertos lo que dice es que quiere venderlo. Y el que lo compre va a hacer lo que le dé la gana. Puede hacer una discoteca o puede hacer, no sé... pues un edificio. ¿Cuántas alturas? Pues a lo mejor hasta de 3 alturas o 4 alturas, vaya usted a saber, a sacarle el mayor rendimiento como haríamos cualquiera. Esto, bueno, simplemente es un comentario de al ver cómo transcurre el tiempo y todo lo que fue y parecía que nunca, que siempre sería, pues vemos que no, que va cayendo y no va a ser así. En el faro de Garrucha estuvo
estuvo la Capitanía Marítima, la representación de la Capitanía Marítima, y estuvo también después el PRODER pesquero. Y ahí estaba, recuerdo, lo dirigió Maritoñi cuando era alcaldesa y luego se trajo después de una, iba a decir, dura pugna, pero no llegó a ser tal. Andrés Segura quiso ser el director de esa. Cuando son alcaldes y tienen que volver a ser Juan Español, les cuesta trabajo. Entonces les gustan los puestecitos estos de, aunque ya no son alcaldes, no mandan tanto, pero por lo menos que no sean muy complicados, de contacto con la gente y prestigiosos. Que den cierto prestigio, cierto poder, cierta impresión de que, bueno, este tío como vale lo hemos puesto aquí. En el caso de Cristóbal, que hizo diabluras con la democracia en Carboneras, decidieron que en aquel concurso entre Andrés Segura y Cristóbal, que los dos pugnaban por ser el director director del PRODER pesquero, pusieron una cláusula muy interesante para que Andrés Segura no fuese, porque por alguna razón había un distanciamiento con Maritoñi y al final estas cosas se dan a los amigos, no nos olvidemos. Cristóbal estaba mucho más cerca, entonces le daban un conjunto de puntos a lo largo de las pruebas, pero había uno esencial, que es el que se guarda el que promueve la plaza para dárselo a quien le sale de los cojones. ¿Y cuál era esa parte del concurso, del examen? Pues que aquel que llevara 28 años con experiencia en administración pública se llevaba, no sé si era la mitad de los puntos o el 60% de los puntos, se guardaba el que promovía la plaza, en este caso el PRODER, el jurado del PRODER, con Maritoñi al frente, se guardaba ese as en la manga para dárselo a quien, pues hombre, si pusieron una cláusula ad hoc, es decir, que encajaba no con Andrés Segura, que llevaba 7 años de administración pública o de experiencia, o 10.
Una cláusula medida, ¿no?
¿Quién tiene 28 o 27 años? Lo tenía el otro de alcalde, lo tenía el otro. Con lo cual, claro, si le preguntas, pero diga, esto está hecho para que se quede uno y no otro. Y dice, no, lo que queremos es que sea una persona con muchísima experiencia, cuanto más mejor. ¿Usted no piensa que eso es así? Ah, claro, mejor que tenga 28 que no. Sí, es que puede ser 28 de ir rodando por laderas y quemando todo lo que va a su paso, porque es un quema ayuntamientos y porque compra voluntades y porque en su pueblo, que nadie votaba por correo, vota el 20-tantos%, porque se reparten los terrenos y meten micrófonos y hacen verdaderas barrabasadas y cosas imperdonables para una democracia en un pueblo, y un tío se mantiene como se mantienen los caciques, y se puede mantener mucho tiempo, y la prueba está en Cristóbal Fernández. ¿Por qué saco a Cristóbal Fernández? Porque a mí me extraña, no menos que me extrañe, en fin, esto es, a mí me extraña mucho, un poco, no mucho, que habiendo estado él ahí no haya dejado en lo que es todo el espacio del faro, que tiene 4.000 y pico metros, no haya copiado lo que hizo en Carboneras. Como es un artista que ama su pueblo, la obra, su obra que nadie le compra, él expone pero nadie le compra.
Escultor, ¿no?
Alguna muy, escultor, pintor...
Artista, en definitiva.
Artista en su dimensión más amplia y mundial, Cadina. No es. Tú tienes un concepto tacaño de lo que es un artista. Él sí sabe, cuando mira el mundo, cómo ve los colores. Él ve poesía en la esquina, la meada de un gato. Quiero decir, él es un hombre distinto a ti, Cadina. Él, ¿no? Y él no sé cómo no vio todo eso y lo quiso arreglar, como si quiso arreglar Carboneras. Y lo quiso arreglar poniendo todos esos tubos que hay por ahí en las rotondas, donde él, a falta de lugar de exposición, pues decidió que su pueblo y el Parque de Andalucía eran los lugares ideales. Y allí dejó, cuando se marchó, un conjunto de elementos de hierro que es de este tipo de artistas de Art Nouveau, Francis, que solo entienden aquellos entendidos, solo entienden aquellos que están iniciados, no nosotros.
Arte abstracto.
Abstracto, no. Hombre, un bocadillo mordido que te lo pongan en un lugar donde tú lo veas en arco, pues vale 3 millones. Hay un tío que vendió lo que había dentro de una mampara y no era nada, pero era lo que tú imaginaras. Entonces, todo este tipo de cosas, Cristóbal es de este mundo. De este mundo que no es nuestro, que no es el mundo normal, porque este es un mundo maravilloso de soñadores que pueden ver cosas donde tú no las ves. Y eso tiene un valor, sobre todo si eres capaz de hacerlo. Si tú eres capaz de hacer creer a otro que dentro de una mampara, que no hay nada, hay algo, que es el aire, y vendes el aire, porque ese aire se mueve y tú no lo ves, pero él sí. Solo tienes que ser artista para verlo, moverse el aire dentro de... Entonces, Cristóbal dejó salpicada a Carboneras de su obra, de su maravilloso, de su capacidad creadora, que es lo que tiene un artista, capacidad creadora. Y cuando se fue, como nadie le pagaba, él entendió que lo que podía hacer era cederla al pueblo. Este hombre, en un gesto de generosidad, cogió y dejó al pueblo 17 obras. Dejó este por aquí, este por allá. Muy bien, muy bien. El parque de Andalucía con cosas, las rotondas, con esto de la cosa que parece que pone las iniciales de Cristóbal Fernández, CF. Claro, es la marca del artista. Pero claro, él dijo, yo generosamente lo dono a mi pueblo para que se quede para siempre. Y ahí lo colocó, cuesta más quitarlo que ponerlo. Los que vinieron después, algunos no lo querían tener, pero costaba más quitarlo que ponerlo. Y el caso del de Andalucía, del Parque Andalucía, mandaron una grúa y eran pequeños y los quitaron. Pero las de las rotondas son muy pesados. Lo que sí hizo Cristóbal Fernández es, aunque nadie se lo pidió que donara nada, él decidió que lo tenía que donar. Y como es un alcalde que se hace lo que él quiere, porque para eso es alcalde, es caciquillo, pues dijo, yo solo voy a cobrar los costes. No voy a cobrar la mano de obra. Pero perdone, alcalde, si es que no, nadie te ha pedido que lo deje. No, esto es para Carboneras, son obras de arte mía y yo las quiero ceder. Pero si es que nadie te ha pedido nada. No, esto es para Carboneras. Esto es para el patrimonio de Carboneras, que lo cede su alcalde, que la ama. Yo solo voy a cobrar los costes del material. ¿Y cuánto es? Pues me parece unos 90, ciento y pico mil pavos. Y el tío se embolsó el día final ciento y pico mil pavos de cosas que nadie le había pedido, porque tenían un coste. Ya, pero las cosas van en función de la demanda. ¿A ti quién te ha demandado que tú pongas eso ahí y que después lo cedas por cojones y te tengan que pagar los costes? Nadie, pero él se sintió generoso y solo cobró los costes.
¿Pero siendo alcalde?
Sí, claro. Esas cosas no se toman. Sí, la va a tomar el que le sucedió.
Hombre, pero que le sucedió, porque que venía, ya me extrañaba.
Que venía dando tralla el uno al otro, cuando entra el otro él va a decir, sí, esto no lo quedamos. No, el que le sucedió, que es Salvador, que está ahora, este fue el que mandó a la pequeña grúa y quitó todo lo que había.
Los más pequeños,
todo,
¿no?
El follón que había en el parque de Andalucía. Pero los grandes no, dice, hostia, vale eso un potosí quitarlo.
Y pero se, ya estaban pagados, ¿no? Se quitaron.
Vamos a ver, ¿tú te crees que se iba a ir sin haber cobrado previamente? Su gesto de generosidad, ¿y se sabe tenía
dónde,
un precio?
¿Dónde los llevaron?
Los tienen en el almacén, los tendrán, supongo. Porque al final, si se pagaron, él haría un expediente de compra, todo muy legal, como tenía mayoría. Ya está, se podía hasta abstener o votar, yo qué sé, si allí...
Hizo
si
como segundo, se sentaba en un sillón, firmaba...
Se sentaba en el otro y firmaba también, como artista y como alcalde. ¿Por cuánto me lo va a vender? No, solo por los costes. Tía, pues poco me parece, diría el alcalde. Ah, pero yo soy un artista generoso, se pondría en el otro sitio diciendo... Entonces me extraña que él luego en Garrucha, que se vino con ese proceso de selección de 28 años, que era el que más puntos tenía, y se quedó fuera Andrés Segura, que que era el que le, que era el que Andrés creía que le pertenecía por derecho ese puesto, coño, y que Maritoñi no se lo podía negar después de que habían sido
por cercanía, bueno,
pues
aunque fuera, ¿no?
Maritoñi le metió el hachazo y le dijo no, y la cláusula era la exigencia era 20 y tantos años, mira, que eran 28 o 30 años, no me acuerdo, de experiencia en la administración. No te decía si tenías que haber sido funcionario o no, simplemente experiencia. Claro, el otro tenía toda la experiencia después de 30 años de alcalde. Experiencia mala. Así que se quedó con el puesto. Y ahí ha vivido Cristóbal durante un montón de tiempo. Vivido en el sentido profesional, y era el lugar donde creo que llevaba su caballete y pintaba, porque tenía mucho tiempo libre. Y luego sabemos lo que es el proder, que vas a restaurantes, vas a sitios, le vas dando una ayuda a este. Las ayudas del proder... Recuerdo, puedes llamar un momento, dile a Javier que entre, por favor, llama a Javier, porque él creo que lo tiene más fresco que yo el dato, porque había un dato muy interesante de la justicia con la que se administraban los millones del PRODER. Claro, un arma interesante política. ¿Cuántos ayuntamientos había del PRODER? Porque el PRODER llegaba hasta, no sé si a Níjar o Almería o incluso más allá. Javi, no sé si tú recuerdas el PRODER de Pesquero, hasta dónde llegaba, si era más allá de Almería.
Pues sí, es toda la costa de la provincia de Almería.
Toda la provincia. Sí. Y de los ayuntamientos costeros había, no sé si eran 2 o 3 del PSOE y 7 o 10, no sé, del Partido Popular. Eso, más o menos.
Casi todos eran del Partido Popular, y del PSOE solamente estaba Cueva de la Almanzora y Carboneras en aquellos
días. Carboneras. ¿Qué pasó con el conjunto de ayudas cuando daban cuenta, porque tenían que dar cuenta, y algún alcalde de otro pueblo pues te pasaba el documento? El porcentaje se supone que debía repartirse en función de, más o menos, equitativamente, pues a cada pueblo, en función de su población, de la importancia de la pesca, de fin, de todo esto. El poder pesquero lo que pretendía era promover iniciativas complementarias a la pesca, de tal manera, o derivadas de la pesca, de tal manera que, como la pesca era, y además se empeñaron y la quieren hundir, que la están hundiendo, pues que la gente vaya saliendo. Y la salida es, si usted monta un restaurante de pescado, no te creas que eran ideas especialmente luminosas o brillantes. Cualquier cosa que tuviera que ver, no sé, lo que se les ocurriera, y que buscaran un vínculo con la pesca. Pues a los ayuntamientos del Partido Popular, que siempre están ahí todos los ayuntamientos como moscas, para ver qué se llevan, en lugar de dejar que se vaya. Como no hay iniciativa privada, los ayuntamientos cogen ese espacio y se quedan con el dinero. Y lo cogen pues para arreglar, pues con un castillo derribado, yo qué sé, derruido, una calle que da acceso a una zona comercial. En fin, hacen este tipo de cosas, de arreglos, porque la iniciativa privada, que es para la que esencialmente va, aunque hay un apartado que todo lo que tenga que ver público también tiene un lugar, pero los ayuntamientos pillan su parte, pillan su espacio. Y entonces lo que te quería decir es que con Cristóbal Fernández allí era muy fácil hacer lo que Cristóbal Fernández hacía en Carboneras, que era decidir con una idea claramente política y favorable a su formación, a su partido, todo aquello que manejara. Entonces, recuerdo que había de una cantidad de...
Sí, es que me está viendo la cabeza. Había, más de la mitad del dinero que se destinó a ayuntamientos se lo llevó el de Carboneras.
Es decir, si hubo 1 millón, él entendió que era justo. De toda la provincia de la costa, él entendió que 500.000 se lo tenía que llevar Carboneras. Y el 500.000 restante...
Pues se lo llevó casi todo el otro ayuntamiento de la comarca socialista, el de Cuevas, y otro que se me había olvidado decir antes, el de Garrucha, que se llevó una subvención para arreglar el calvario, Tal vez, aunque eso también hay que decir que posiblemente fuera en beneficio del Partido Popular para que los concejales del PP fueran a cascársela.
A cascársela al Calvario.
Al Calvario,
como dijo.
Como le mandó. No recuerdo quién. El Cañizo.
Sí. Ahora vaya a cascarosla y a mamarosla al Calvario. Entonces le hicieron un camino para que fueran rápido.
Allí sí.
Para que subieran rápido.
Y solo Pulpi. Estamos hablando que fueron. Estamos hablando de más de 400.000 euros. Y el único ayuntamiento del Partido Popular que se llevó algo fue el de Pulpí, que se llevó 10.000 y algo, 14.000 pavos.
De medio millón, bueno, de lo
de
que
cerca
fue,
de cerca de medio millón.
De un millón, medio millón se lo queda a Carboneras.
No, de cerca de medio millón.
De medio millón, 250 se lo queda a Carboneras. Sí. Lo otro 250 dice para el resto, pero para el resto es...
Entre Cueva de la Almanzora, que
Cueva,
por ejemplo,
PSOE,
hicieron el museo este de la pesca antiguo.
Para Cueva, para el PSOE, y el otro para el tema
del Calvario.
El Calvario. Y le deja 14.000 euros a un ayuntamiento del PP. Claro, estos son los tipos, ¿no? Estos son los tipos. Y a mí me extraña que, claro, con una los tipos brillantes, porque al
pero
final...
hay otra, bueno, curiosidad.
Había caso, es que también entre los proyectos que se aprobaron había algunos para privados. Y entre los privados, por los...
Estaba la secretaria general.
Cambiar el horno a la panadería del...
¿El Chuche?
Del Chuche. Que era familiar de una concejala.
En Carboneras.
Claro, claro. Y también de un bar... de un bar, cambiar el escaparate y, en fin, los frigoríficos y todo eso.
Tú pasaste también por el PRO, que te lo arreglamos.
Que era también propiedad de otro pariente, de otra concejal del Partido Socialista.
Sí, bueno, ese elemento es buenísimo. Entonces, todo esto tuvo...
Coincidencia, eso era coincidencia.
Entonces, todo esto al final dice, bueno, y este tío con esa mente brillante para hacer lo que hace, pues al final... No sé por qué no cae por el camino. Alguien le podría haber puesto una zancadilla. Pues no veo cojones nadie en esta comarca que le ponga una zancadilla a un tramposo como este, ¿no? Al revés. Los tramposos son la gente útil que hace las trampas. Y cuando tú no la quieres hacer, pues te buscas al tramposo que la hace gustosamente y disfruta y se lleva su parte. Por ejemplo, cuando quiere cederle a Carboneras todas sus obras, pero solamente le va a cobrar el coste del material. Yo solo os cobro lo que me ha costado el hierro y no sé qué, y el forjado y el no sé cuánto.
Un enamorado del arte que, por cierto, fue el único, creo, que vio las láminas de Goya, de los grabados de Goya en dependencias municipales. Nadie más las vio en el ayuntamiento, solo
sí,
él.
Sí, sí. No sé si habrá algo pronto de las láminas de Goya. Pronto. Este era Cristóbal Fernández, que creó su Capitanía General en la Capitanía General. Y allí podía haber hecho, en la entrada, pues un jardín de las delicias del Bosco, o podía haber hecho un pequeño Cadaqués de Dalí. Cualquier cosa podía haber hecho este hombre de mente inmensa y cualidades artísticas, no bien ponderadas por sus comarcanos, por sus vecinos. Fíjense, aquí hay uno de ellos criticándolo, en lugar de ponerlo al hombre, encima que lo regala, lo critica, coño. Pues esto pasó, entre otras cosas, en la época reciente, en la Capitanía General, que es donde está el faro todavía, que no es, ya no es faro, porque el faro se trasladó. Y eso es lo que se vende ahora, ese lugar que fue la Capitanía General de Cristóbal también. Eso tiene un valor añadido, aquí vivió, aquí, ¿sabes? Aquí vivió... Bueno, pues... eso vale 2.400.000, ¿cuánto era? ¿Cuánto era?
2.700.000.
770.000 euros, ¿eh? Son 4.520 metros cuadrados. Bien, vamos con Ecologistas en Acción, Catina.
Pues sí, Ecologistas en Acción, esta organización ha pedido que se desclasifiquen los papeles sobre el accidente nuclear de Palomares. Consideran necesario que los afectados ya conozcan los resultados de sus análisis y además han criticado duramente al actual alcalde de Cuevas de la Almanzora, Antonio Fernández. Ha sido su portavoz José Ignacio Domínguez el que también ha pedido que nadie, ha dicho textualmente y ahora lo vamos a escuchar, que nadie vote al actual alcalde. Ay, vamos a comenzar.
No desveles el final. Así, aunque ya está un poco desvelado, se olvida un poco.
Hay que escucharlo, Miguel Ángel.
Ahí va el primer corte.
El gobierno ha desclasificado parte de los documentos del 23F, pero de Palomares no ha dicho nada. Sigue todo secreto y los documentos son más antiguos, son del año 66, que ya son documentos históricos. Menos mal que el descubrimiento de América no lo clasificaron secreto, si no seguiría siendo secreto. Entonces, pues ya va siendo hora que sepamos los resultados biomédicos de los análisis que ha hecho el CIEMAT y la Junta de Energía Nuclear, que experimentaron con la población las consecuencias del plutonio en la salud, pero no sabemos los resultados. Hasta el año 86 no les daban ni siquiera si tenían la tensión alta. Luego ya a partir del 86, con las movilizaciones de la alcaldesa, sí empezaron a dar los resultados, pero no todos. Los importantes no decían nada, ni tampoco sabemos los estudios epidemiológicos que tienen sobre la incidencia de los cánceres en la zona, no solo en Palomares, en toda la comarca, puesto que el plutonio se ha esparcido por la comarca. Todos esos documentos secretos, en cualquier otra democracia occidental ya se sabría. En Europa no existe un caso semejante, ¿no? No sabemos tampoco por qué en 2015 los americanos, el Departamento de Energía, envió un documento que sigue siendo secreto, diciendo que había que dejar la mitad de la radiactividad, o sea, reduciendo los terrenos a limpiar. Todo eso es secreto. En base a ese documento que envió el Departamento de Energía, se firmó el acuerdo Kerry-Margallo, famoso de 2015, que era un acuerdo de intenciones, como se ha comprobado, que no tenía obligación para las partes, porque no han limpiado. Simplemente se firmó un acuerdo de buena voluntad para limpiar, pero nada más. Y eso se hizo en base a un documento secreto. Y el acuerdo secreto también del CSN, que envió un documento secreto al CIEMAT, que el documento que el CIEMAT hizo otros informes, todo secreto. Entonces, pues parece que no se han enterado estos señores ya que estamos en una democracia. Y como que nadie protesta, pues ahí seguirá todo secreto.
Es que la gente no tenemos capacidad para entender lo que ellos sí, que están en otro nivel. Cristóbal Fernández entiende cosas que yo no entiendo. Por eso le dan cargos y lo ponen en sitios que yo nunca podría estar, pues yo no sabría. Ellos son gente especial y además se lo creen. Y la gente además contribuimos votándolos para que se lo crean. Así que está muy bien esto de que desclasificar, porque en España, como no se desclasifica nada, podía estar todavía clasificado el acuerdo este de los Reyes Católicos con Colón, para salir a buscar la nueva ruta de las Indias, ¿no? Podría estar todavía catalogado como secreto. En España todo secreto, aquí nadie está preparado para oír las cosas, pues fácilmente.
Bueno, pues José Ignacio Domínguez también ha tenido unas palabras para el alcalde de Cuevas de la Almanzora, para Antonio Fernández, que ustedes van a escuchar ahora, pero que el alcalde ya ha tenido o habrá tenido ocasión de escuchar esta mañana porque nosotros se las hemos remitido.
Ahora decimos lo que ha respondido el alcalde, que no lo ha grabado, simplemente un mensajito.
El primero que tenía que estar indignado es el señor alcalde de Cuevas de la Almanzora.
El primero que tendría que estar indignado porque no se desclasifica lo que pasa en su pueblo. Y a lo mejor lleva razón este hombre, Juan Ignacio Domínguez. Pero bueno, tampoco sulfuremos al alcalde, que tiene preocupaciones.
El primero que tenía que estar indignado es el señor alcalde de Cuevas de la Almanzora. Tendría que estar todos los días en el CSN, en el CIEMAT, en el Ministerio, en la Embajada Americana, diciendo que limpien y diciendo que levanten el secreto. Que el señor alcalde tiene curiosidad por saber qué sucede en su municipio, pero es que no muestra el menor interés, sino todo lo contrario. Hace unas declaraciones nefastas diciendo que es un hecho histórico, que qué le vamos a hacer, que no hay riesgo para la salud. Pues con esas declaraciones, evidentemente, vamos a seguir como en la dictadura, todo secreto y no se va a limpiar.
¿Y entonces qué, Juan Ignacio?
En fin, que nadie vote a ese señor, por favor.
Nunca se ha atrevido a tanto, ¿eh?
No.
Nunca se ha atrevido a tanto. Tiene que estar ya quemado, Juan Ignacio. Es que lleva, aunque lleva una asociación detrás potente, pero es que las asociaciones al final se mueven dependiendo de su secretario, de su presidente, de quién las lidera, de qué ímpetu le mete, de qué velocidad le mete a las cosas. O si se queda simplemente con el cargo sentado esperando que le llamen a las reuniones. Y este no, este se mueve. Y sobre este cae muchas cosas. Y este hombre es un hombre jubilado y ya hay cosas que a uno le pueden pesar. Lleva toda una vida. Este estaba en el ejército en los tiempos de la transición, en un ejército que quería, creo que lo metieron en la cárcel incluso, pero no por delinquir en términos
porque
de...
Rebeló,
de
¿no?
Porque había un ala del ejército, una parte del ejército que quería democratizar un poco el ejército, ¿no? Quería buscarle una manera nueva o... Bueno, en definitiva, aquello no estaba... no era posible, la ley no lo permitía, estos insistieron, ya está, y creo que los llegaron, si no en la cárcel, los llegaron a procesar. Es decir, son gente luchadora por ideas, son idealistas y consiguen muchas cosas. Y su idealismo llega a que ahora, pues con una edad también, una dolencia importante que tiene y tal, pues están ahí en la primera línea y a veces se cansan. Se le hinchan las narices de estar yendo allí, que les tiren las cosas, los jueces. Y claro, lo que pide al juez, oiga, venimos a que limpie esto. No se deje usted torear por el abogado del Estado ni por el fiscal, que dicen ahora que han cambiado. Que si le hemos pedido, que si hemos llamado al cuarto B, que es donde está el tipo que tiene que limpiar, el gobierno lo ha cogido y la baja al segundo A. Y entonces usted dice que no vale nuestra querella porque o nuestro contencioso administrativo porque hemos llamado al piso equivocado. No, era el piso correcto, pero lo han cambiado ellos durante el tiempo, durante el trayecto. ¿No ve que nos están potreando? ¿Y ahora qué tenemos que llamar? Pues sí, llamen ustedes al segundo A, que es donde está. Entonces ahora cuando llamamos al segundo A te lo cambian al primero B. Entonces entonces hay gente que está ya quemada y tal, pero bueno, quemada relativamente. Creo que yo estoy más quemado que ellos, porque esta gente aguanta... Pero hay un momento en el que se le escapa esto, o sea que Antonio, que no se lo tome a mal, y en cualquier caso, bien merecida le está porque José Ignacio, en fin, lo que hace este hombre, y lo hemos visto, es mirar con generosidad al mundo y dedicarle su tiempo
de forma a cosas
que merecen la pena, ¿eh? No es un loco del ecologismo, no es un salva, no sé... animalitos, que también. Este es un hombre que el ecologismo lo toma muy en serio en todos los sentidos. Bien, antes hemos estado hablando del faro de Garrucha, pero no hemos puesto a Rosario Soto, que es la representante, es la autoridad portuaria de la que depende Carboneras. Entonces, ahora sí que la podemos... O sea, no son puertos del Estado exactamente. En el caso de Garrucha no lo es, por eso depende de la Junta de Andalucía y tiene como autoridad a la misma autoridad del puerto de Almería, que es de donde depende.
Bueno, en el día de hoy, desde la autoridad portuaria hemos publicado en el BOE la subasta de la finca de donde estaba ubicado antiguamente el faro de Garrucha, que tiene en torno a 4.500 metros cuadrados, y lo subastamos por un precio mínimo de 2.600.000 euros. El objetivo es dar salida a un terreno que lleva casi 5 años sin operatividad y además, lamentablemente, también sin conservación. Por lo tanto, nuestra intención es dignificar aquella zona que está ubicada en el corazón del municipio y, a su vez, obtener la rentabilidad de esa parcela para la autoridad portuaria de Almería.
Se acabó el... Bueno, cuando llegue el momento, que le llegará, se acabó la imagen del faro de Garrucha en ese lugar y el espacio que ocupó. Y habrá una generación que verá fotos de lo que hubo allí, pero eso va a desaparecer, eso y otras cosas, y así va la vida. Porque es así, siempre ha sido así. Y una capa de una sociedad genera una capa sobre otra de construcción, y por eso hay que excavar luego, por eso hay que excavar. Bien, el subdelegado del gobierno se llama José María Martín. José María Martín. este hombre sale de vez en cuando, viene aquí en horas de clase, que tendría que estar en clase, y viene aquí a decir que el hospital no funciona. Pues ya lo sabemos, pero es que no funciona tampoco los trasvases, ni funciona nada, tío. Es que, ¿de qué? ¿Por qué no me hablas de los trasvases y lo que el gobierno le niega a los regantes? Que están a reventar en el Tajo ahora y el año pasado, y les negáis el pan y la sal. No se le niega a nadie el pan y la sal. Un buen cristiano no le niega a nadie el pan y la sal. Nadie. Un buen musulmán no le niega a nadie, al contrario, la hospitalidad. Pero vosotros le negáis el pan y la sal a la gente. Lo queréis acaparar todo, queréis mandar para esto. Bueno, el subdelegado ha anunciado ahora muy contento, que se reactiva el Negratín. ¡Joder! Vaya.
El gobierno de España va a autorizar este próximo viernes, día 27, el trasvase de hasta 50 hectómetros cúbicos del embalse del Negratín hasta la Almanzora. Es una noticia fantástica con la reunión de esta comisión de seguimiento del trasvase. Una noticia que se viene a añadir a otra cuestión que es fundamental para...
Ahora va a cagar. Él no lo sabe. Pero ante muchos ya la está cagando. ¿Cómo la va a cagar? Ahora va a decir que el éxito de abrir el Negratín, que no lo es tanto, porque vosotros no queréis, no os gustan estas cosas, os jode abrir grifos de eso, no os gusta. Va a decir que gracias al gobierno de España, la desaladora de la vergüenza ya no da vergüenza, porque la están arreglando ellos. Va a decir eso, lo seguimos oyendo.
A nuestra tierra. Y no hay otra que las obras que ya han comenzado de reparación de la desaladora de Bajo Almanzora 1.
Me lo tenía.
Esta desaladora está en plena ejecución, las obras de reparación, y se prevé que en unos cuantos meses, previsiblemente a principios del año...
En unos cuantos meses no es el año que viene. ¿Tú qué consideras? Oye, ¿cuándo me vas a pagar la deuda? ¿No? Y entonces tú dices, bueno, en unos cuantos meses.
Significa en verano, por ejemplo.
Por ejemplo, en verano, ¿no?
Han pasado 3 meses, 4.
En septiembre te digo, tía, vamos a septiembre, y te dijo unos cuantos meses.
Unos cuantos.
Pero venga. Pero claro, si te vas a febrero del año que viene, es un año, no unos cuantos meses. Ya
pues
se cuentan,
son 12 meses.
Se llaman años, ¿entiendes? Por eso se subdivide en meses. Unos cuantos meses, un conjunto de meses, y lo demás se llama años. Está así establecido, yo no lo he establecido.
No fue al cole ese día que explicaron lo de la semana.
Vamos a dejarlo.
Va a comenzar a producir esos 15 hectómetros cúbicos vitales para nuestra tierra, para nuestra agricultura.
Y si son vitales, ¿por qué nos estáis negando 15 hectómetros cúbicos, 20, 40? Me cago en la puta, ¿por qué estáis negando todo eso cuando va a reventar el Tajo, y va a reventar el Duero,
claro,
va a reventar el Ebro, y
mira,
va a reventar todo? ¿Y por qué no le dais el agua a la gente que la necesita? Si es vital, definamos vital. Aire, ¿es vital?
Correcto.
Si le quitas el aire, ¿qué le pasa?
Se muere.
¿Llamaríamos que es vital el que el corazón funcione?
Sí, claro.
Vale. ¿Es vital un dedo del pie?
No tanto.
La punta de la nariz. Te jode porque, a ver cómo. Pero no tanto. Un ojo. Hostia, me jodes bien. Pero no es vital en los términos de vital. Vital es lo que es vital, ¿no? Pues él ha dicho vital.
Venga.
Pues vital no te lo da.
Son apuestas del gobierno de España, apuestas decididas por el futuro de nuestra tierra y por garantizar la suficiencia hídrica para nuestros agricultores y para nuestros pueblos.
Don José
María,
cuando usted diga una cosa coherente, le vamos a aplaudir. No vea usted a radiar, nos van a reventar las manos, que no son que en ese sentido son vitales para... Podemos vivir sin ellas, pero es mejor vivir con ellas. Pero le vamos a reventar, nos vamos a levantar y lo vamos a ovacionar como si fuera este Plácido Domingo Montserrat Caballé. Es Ocaruso, una maravilla. Pero no venga usted a comernos. No venga usted a comernos la tortada. No venga usted a darnos una idea de. A que interpretemos la vida como usted la interpreta. Aunque usted tiene derecho a presentarlo, pero no tiene derecho a contar cosas. También tiene derecho a mentir, en su defensa. Pero por una cuestión de honor y de amor a la ciudadanía, a la sociedad, que, en fin, eso se supone que son los elementos que a uno le mueven en la política, usted no debería contar estas cosas, que gracias a que no sé qué, si nos han estado jodiendo una detrás de otra, si no nos dejan. ¿Qué ha hecho usted? El alcalde de Cuevas, que ha salido antes, se fue el año pasado a intentar hablar con Perico, Juanito, todos estos que usted tiene por encima, y en el tema del agua, Hugo Morán, la secretaria de Estado de Agua, gente, venga, todo. Y decían aquí algunos que iban acompañándoles, será el alcalde de Cuevas el que traiga el agua aquí a la comarca, será el alcalde. Coño, el alcalde ni el alcalde de Cuevas del PSOE ni nadie. Es que no han querido dar una gota de agua en 5 años que hemos tenido de sequía. Entonces, hombre, comprenderá don José María que no todo el mundo, pero algunos, guarden un poco de rencor, ¿sabes? Oiga, que hemos estado jodidos. Lo que pasa es que los regantes no pueden decir nada.
Claro, lo que pasa es que
todo el mundo seguimos viviendo, pasa página
no,
y adelante.
No se daban las condiciones. Ahora si se dan, lo vende como un logro del gobierno y además lo mezcla con una desaladora, que es lo que no cuenta, que nosotros sí les vamos a contar a nuestros oyentes, que lleva 16 años y medio desde que fuera inaugurada sin llegar a funcionar. Que no se había previsto para ella energía eléctrica suficiente para poder ponerla en marcha. Además, se instaló en una zona inundable y no se tomaron medidas de protección. La riada de San Venceslao acabó con ella y con una inversión inicial de 77 millones de euros. Y ahora, si no surgen nuevos imprevistos, tendremos una desaladora que de 77 millones va a pasar a costar 137 millones de euros.
¿Quién los pone? ¿Hay voluntarios a poner millones? ¿Quién
pone
el dinero?
Eso es lo que el delegado no ha contado, que habría que recordar, claro está.
Pues nadie los pone. ¿Y si me cuentas los titulares?
Sí.
Vamos a por ellos.
El gobierno dice que va a autorizar el viernes la reapertura de ese trasvase del Negratín después de 5 años. Lo ha anunciado el subdelegado del gobierno, como acaban de escuchar. El próximo viernes, habrán pasado 3 semanas desde que se cumplieron las condiciones para poder reanudar esa transferencia de agua. Y a este anuncio, el subdelegado del gobierno añade que la desaladora de la Vergüenza comenzará a producir 15 hectómetros cúbicos anuales a partir de enero. Se habrán cumplido, como ya acabamos de indicar, 16 años y medio desde que fuera inaugurada sin llegar a producir ni una gotita de agua. Y Ecologistas en Acción pide que se desclasifiquen, como se han hecho con parte de los documentos del golpe de Estado del 23F, los papeles sobre el accidente nuclear de Palomares. Consideran necesario que los afectados conozcan los resultados de los análisis a los que han sido sometidos y han criticado duramente la dejadez del alcalde, el actual alcalde Antonio Fernández. Huerca Lobera es el municipio mayor de 20.000 habitantes más seguro de la provincia. En 2025 se cometieron 36,18 delitos por cada 1.000 habitantes, 4 menos que en Adra, que es el penúltimo de la clasificación, y 23 menos que en Roquetas, que abre ese listado como el municipio donde más delitos se cometieron el pasado año. El delito más cometido en Huerca Lobera fue la estafa informática, 126, seguido del hurto, 95, y el robo con fuerza en domicilios, que fueron 49. El PSOE de los Gallardos ha exigido transparencia al alcalde. Registra la solicitud para que se publiquen las actas de la Junta de Gobierno en la web municipal inmediatamente después de redactarlas. También en Los Gallardos, hoy comienza una de las obras más importantes de las últimas décadas. Hablamos de la remodelación de la Plaza de Andalucía y las calles adyacentes, un proyecto que costará 900.000 euros. Salvemos Mojácar anuncia una querella contra el alcalde de Carboneras por los retrasos en anular la licencia del Algarrobico. Cree que la intención del ayuntamiento podría ser declarar legal la licencia de obras. Y los terrenos del Faro de Garrucha salen a subasta por 2,7 millones de euros. Son 4.520 metros cuadrados. El faro dejó de funcionar en septiembre de 2021. cuando fue sustituido por el del Cerro del Moro Manco en la localidad de Mojácar. El Partido Popular de Cuevas critica el derribo parcial del convento por el abandono sufrido en este edificio durante los últimos años. Admiten que es una acción necesaria para la seguridad. El PSOE de Pulpí pide al ayuntamiento que reponga el semáforo caído durante el temporal junto al paso de peatones del recinto de eventos. Advierten que los cables sueltos suponen un riesgo para los peatones que transitan por esa zona. Y la prestigiosa Universidad Norteamericana de Yale se interesa por el hangar. Recordad que la pasada semana visitó el yacimiento el doctor Andrew Koh, investigador principal del museo que tiene esta o que dirige esta prestigiosa universidad.
Imaginen que van a comprar un coche y se llevan por el precio de un coche o más caro una carreta. No, eso no. Tendrán que comprar también caballos. No, he venido por un coche. Mojácar fue por una variante y va a pagar un potosí por una calle. Si vas a por una variante no te puedes traer una calle. O no debes decirle al pueblo que tienes una variante. Porque es mentira, cuando el pueblo se monte verá que es una carreta. Aunque tú puedes tener una capacidad de predicamento en tu pueblo y decirle a la gente, no, estáis en un coche, y la gente notará que el burro tira, que la carreta se mueve, que la amortiguación es la que es y que no y que vas casi a la intemperie, porque no es ni siquiera una limusina de hace siglos, no, es una carreta. Y eso es lo que le han dado a Mojácar. Y la carreta vale para ir por terrenos concretos, que es muy buena y es mejor que el coche. Y una calle vale para ser calle, pero no para ser variante. A Mojácar se la han metido doblada, se la han dado con queso. Con el pago de todos los vecinos, la alcaldesa ha metido a Mojácar en un tinglao, en un asunto que es de carretas, no de coches, no es una variante. Y se va a inaugurar muy pronto, se está terminando.
¿Y hasta dónde dirige, hacia dónde se dirige esa variante?
No tiene, eso termina en un fondo de saco, decía el proyecto, en un fondo
pero
de saco.
Pero si se inaugura en Semana Santa, los vehículos que...
Tendrán que ir a la zona, acabarán en la parte de la Cueva del Lobo, o ya está, quiero decir, tendrán que callejear o meterse por calles, es decir, de una calle pasas a otra calle, simplemente es eso. Una variante es lo que hay entre la carretera de Turre y Mojácar, entre Garrucha y Turre, Garrucha los Gallardos, el desvío, eso es una variante, el desvío hacia Mojácar, hasta la gasolinera, eso es una variante. ¿Qué viene a partir de ahí? Una calle. ¿Cómo lo han vendido? Como variante. ¿Por qué una alcaldesa ha aceptado, no solo ha aceptado una calle, sino que ha pagado lo que le correspondía exclusivamente a la Junta de Andalucía hacer? Porque no le corresponde al ayuntamiento hacer aeropuertos, ni hacer variantes. Le corresponde ni comprar aviones de guerra, porque por el bien del pueblo podemos comprar un avión de guerra. Por el principio del bien del pueblo, porque a mi pueblo le beneficia, podemos hacer el centro de salud y pagarlo entero también. Y no lo pagaron. Pagaron buena parte, hicieron buena obra, pero no lo pagaron. Y nadie lo paga en ningún pueblo, ni hacen las cosas que no les corresponde. Los pueblos le piden a la administración que corresponde que haga lo que le corresponde. Los Gallardos no ha hecho ciertas rotondas que necesita porque le corresponde al gobierno. Y es una carretera nacional, no le corresponde al ayuntamiento. Hay ayuntamientos y alcaldes que hacen su trabajo bien. Y hay alcaldesas que no lo hacen, ni lo han hecho casi nunca. Y en esta ocasión, ha ido a por un coche y se ha traído una carreta. Y le dice a la gente, montaros en el coche. No, es una carreta, es una calle y hace el papel de carreta. Cuando llueve es mejor la carreta que el coche. O para lo que se necesita aquí es mejor. Para darle servicio a las nuevas urbanizaciones es mejor la calle que el coche, que sería una variante. Pero ella quiere llegar a todo el mundo. Y eso no puede ser. No puede ser porque se ha equivocado desde el principio. Y la variante tiene un fin esencial. Y es lo que está en la mente de cualquier mojaquero que tenga ojos en la cara. No le beneficia a Mojácar tener una avenida de la playa colapsada todo el verano. No es bueno para el turismo. Se necesitan puntos para salir y entrar. Y eso es lo que iba a dar la variante. Una entrada que era continuación de la variante que ya existe a la altura, subiendo a Mojácar, de la gasolinera, arreas y terminas ahí en el Puerto Marina, allá, en la salida de Carboneras, al lado de Macenas. Eso es una variante, y esa era la idea de la variante. Sin embargo, esta mujer fue a la Junta de Andalucía, la panadera que cuece por las noches y amasa muy bien, se fue a la Junta de Andalucía y le dijo, yo lo apago porque tú no lo estás haciendo y lo necesito. Y la Junta le dijo, venga, vale, pues págalo. Y además le recortó lo que es una variante para dejárselo en calle, porque se lo recortó a la altura de la Cueva del Lobo antes, antes de la Cueva del Lobo. Y la gente no tienes por dónde salir. No tienes por dónde salir. ¿Te imaginas la variante de Pulpí que terminara en la, en una de las calles de Pulpí? O sea, que una de las fases que se hicieron, pues se hizo en fases, terminara en medio de la calle. ¿Qué tipo de variante es esa? ¿Cómo salvas la zona urbana si tú lo que llevas la variante es a la zona urbana directamente? No una salida, sino que acaba en zona urbana. Pues tú tienes tus accesos a esa variante. No, es que acaba en zona urbana. Es que va a transitar, además, la has puesto por zona donde va a ir transitando y tienes que hacer, por eso han puesto cinco rotondas.
En 2,2 kilómetros.
¿A quién se le ocurre en una variante que tiene que dar agilidad a todo, que meter cinco rotondas? Pues porque es una calle, es que es una calle. ¿Dónde acaba? En una calle. ¿Dónde empieza? En una variante, en una carretera. ¿Dónde acaba? En una calle. ¿Por qué no acaba en la carretera, que es la carretera que es donde debería acabar saliendo Carboneras? Pues porque la panadera no supo hacerlo mejor, no sabe. Pero es que no sabe hacer casi nada. Lo que sabe hacer es controlar las elecciones e ir a chivarse a la policía que otros le están comprando votos y se le han adelantado. Eso es lo que hace. Hombre, y tener una idea aldeana de un pueblo, porque ella tiene una idea aldeana de un pueblo, no una idea moderna. Así que va a acabar pronto. Cuando le vendan variante, si quieren, cómprela. Todo el mundo puede irse a casa contento creyendo que ha comprado lo correcto, pero es una calle, directamente. Ojalá fuese una variante. Muchas gracias. Mañana tendremos más noticias. Dios mediante, será lo que traiga la actualidad, lo que marque, pues lo que tenga que venir, lo que tenga que ser. Hasta mañana, adiós.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.